instalaciones militares del oriente del país.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Hoy es un día súper especial para todos nosotros. Desde anoche ya las velitas de nosotros los cubanos en la gran parte de nuestras casas estaba encendida. ¿Para quién? Para nuestro viejo Lázaro, milagroso San Lázaro. Bueno, yo estoy vestida hoy de morado porque siempre, de verdad, eso sí me gusta a mí. El día 17 yo me he visto de morado. El día 4 de diciembre me vestí de rojo. Y bueno, ¿para qué decirte que para el 24 por ahí me he visto de blanco por las Mercedes? Y así, a mí me gusta todo esto. Y hoy, óyeme, hoy la fe está de verdad en caliente, como digo yo. Todo el mundo está pidiendo en cualquier rinconcito que haya un San Lázaro, a este viejo tan milagroso. Y bueno, en nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con nuestro querido amigo Ignacio Estrada sobre este día tan maravilloso y muchísimas cosas que están pasando aquí en la ciudad de Miami, que se están inaugurando. Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda media hora. Mira mi productor como me dice, cállate, eso no lo cuentes ahora. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más cerquitica de ti. Quedan muy poquitos días, se está acabando el año, y qué rico que hemos estado juntos, ustedes y yo, aquí, cada noche, de lunes a viernes, de 9 a 10. Para mí ha sido el mayor regalo que yo he recibido durante todo este año, este huequito, esta cabina de radio tan maravillosa que me permite ir todas las noches a Cuba, meterme en tu carro si andas en la carretera por acá, escuchándonos a través de Sirio, el canal 153 de este canal, esta emisora satelital que muchas personas la tienen en su auto. Gracias a toda mi audiencia de Houston, mis amigos en Jamaica, siempre los recuerdo con mucho cariño, y todas las personas que me escuchan allí en la frontera de Juárez, cubanos que están allí esperando. Bueno, estoy súper, súper contenta de poder contar con este espacio tan maravilloso. Esto es Magdalena de Cuba, ya, comienza ya.
Vamos a contar mentiras. Vamos a meter guayaba. Vamos con carne espina.
El cuento de la buena puta.
Vamos a con carne espina.
Sí, el que nunca se acaba.
Vamos a con carne espina.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchísimos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es ¿quién? El periódico Gramma. Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Dice el encabezado de esta noticia en este periódico tan célebre que es: finaliza proceso de asamblea de base de la ANAP en el país. Este artículo fue escrito por Julio Martínez Molina, que le mandamos un saludo desde aquí, desde Magdalena de Cuba. Y dice así: Cienfuegos, el incremento del aporte del sector a la economía del país figuró entre los ejes vertebrales de análisis en la Asamblea de Balance, Renovación o Ratificación de Mandato de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP. La CCS, destacada por la producción anual de 48 mil quintales de arroz, 340 mil litros de leche y 505 toneladas de carne de cerdo. El séptimo congreso de la ANAP está previsto para el mes de mayo en La Habana, bajo el lema central: Unidos cosechamos victoria. ¡Vale, métele!
¡La candela!
Y como siempre lo digo, donde único se cumplen los planes de siembra es en la prensa oficialista y el noticiero. La libra de tomate está a 20 pesos y esta gente haciendo reuniones bajo el lema Unidos cosechamos mentiras, ¿no? Sí, así debe ser. Ya se acaba el año, caballero. Las imágenes en las redes sociales no dejan que uno mienta. Oigan esto, de la venta de carne en todo el país se trata de huesos de costillas de res que traen en camiones abiertos, sin refrigeración alguna, y luego tiran en el suelo estas costillas para vendérselas a la población. Y si me preguntas a mí, el que se comió la carne que se chupa el hueso, ¿o no? Pero no estoy juzgando, yo estoy pensando solamente en voz alta. Quiero incluso que usted, querido Radio Escucha, también piense, al menos en silencio. En Cuba no hay café. La venta de carne de cerdo está limitada. Le acaban de prohibir a los cuentapropistas que vendan cerveza porque la producción a nivel nacional se está viendo afectada por el recrudecimiento del bloqueo. Es decir, que el único argumento que tiene Cuba para todos sus males es el imperialismo nefasto y vil. Pregunto ahora, yo que estoy pensando en voz alta, ¿no es culpa del sistema, pregunto, por ineficiente e improductivo? Prometieron este año limpiar la ciudad con 20 camiones japoneses. La ciudad sigue igual. Le regalaron unos camiones que no recogen escombros porque carecen de la capacidad de procesarlo mecánicamente. Así que lo que necesitan son 100 bulldozers ahora mismo para recoger toda la basura que está regada por todo el país. En Cuba todo se recicla, absolutamente todo. En Cuba, cuando tú te compras unos zapatos nuevos, los pocos que pueden, ¿no?, comprárselos, te los tienes que llevar en la mano o puesto, porque nunca te dan ni una caja y mucho menos hay bolsitas, eso ya lo sabemos. Aquí la gente cuando va de visita a Cuba lleva hasta las bolsas de basura, el papel sanitario que va a usar, papel para la cocina, y Cuba produciendo, según la prensa oficialista, sí señor, y el noticiero de las 8, que todo está ok. Este año no hay tomate. Y seguro estoy que es culpa de los americanos, que le impidieron al gobierno de Cuba, sí señor, qué cómico, ¿verdad?, que le impidieron conservar la semilla o comprar semillas nuevas. Este año una lechuga chiquitica sí, pero bien chiquitica, va a valer de 20 a 30 pesos, me lo contó mi abuela, sí señor, para la cena del 25 o del 31 de diciembre. Una col lograda con insecticida y cal y un custodio para que no se la roben. Mínimo 10 pesos y cuidado 15 o 20, dependiendo por supuesto de las libras que tenga. Sin cerveza, 5.000 cerdos para la venta de carne de todo el país, de 11 millones de personas, y ellos celebrando asambleas de rendiciones de cuentas donde se ha sobrecumplido en todos los aspectos planificados para el año 2019. Y lo que faltó, por supuesto, ¿es culpa de quién? De los americanos. No, es culpa de un sistema ineficiente que no produce nada y se vio obligado hasta a comprar azúcar, porque en Cuba ni eso son capaces de producir azúcar con tantos campos de caña. Está bueno ya de mentir. Abajo quien tú sabes. Como siempre digo yo, abajo quien tú sabes.
La candela.
Aquí vamos para la otra. Caimanera, primer municipio de Cuba, con todas sus escuelas conectadas a la red del Ministerio de Educación. Qué bueno, ¿verdad? Este artículo es de la redacción digital. Si ese propósito facilita prestaciones de correo electrónico, el acceso a la red. Ay, por favor. Dice aquí que Caimanera es el primer municipio de Cuba que materializa el acceso de todas las instituciones escolares a la red telemática RIMED del Ministerio de Educación, resultado de un programa de inversiones de la empresa de telecomunicaciones en el territorio limítrofe con la ilegal base naval Yankee en Guantánamo. Cuidadito, yo creo que esta gente se están robando el internet de la base naval. Espérate, que tengo que seguir leyendo. Dice, ese propósito facilita prestaciones de correo electrónico, el acceso a las redes sociales de Facebook, que diga de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y el trazado de proyectos destinados a la automatización de la gestión educativa.
La candela.
Caimanera con internet. ¿Quién lo iba a decir? Para que ustedes vean, pero permítanme ilustrarlos. todo el que cree una cuenta de Facebook, Twitter, YouTube o Instagram va a estar completamente vigilado por el gobierno de Cuba. En esas computadoras que están vinculadas a otras 234 escuelas en el país, en lo que ellos denominan la red de redes, la seguridad del Estado tiene control absoluto de toda la navegación y del flujo de datos. Ellos leen desde Lola hasta clonan, es decir, copian, te roban tu identidad en Facebook para atacar digitalmente tu credibilidad o intentar intervenir en foros de debate con sus identidades robadas. Así que yo, queridos caimaneros, les propongo que si ustedes van a usar alguna de esas computadoras con servidores restringidos, creen perfiles que conduzcan a ninguna parte. Por ejemplo, la foto de tu portada puede ser un tractor o sí, o una bandera de Chipre, qué sé yo. Y dejen mensajes codificados como: este mes viene pescado por pescado, pero cuando salga la luna llena. O te acuerdas de esa jeva, ya no está para ti. Porque todo el que cree una cuenta en esas redes, estará al servicio de la dictadura, estará expuesto a la censura. Y estarán leyendo todos sus mensajes, sobre todo los privados. Caimanera con internet, eso se lo creen solo ustedes, porque ni los caimaneros le van a creer eso, ni crean que se van a estar arriesgando ahí con las cuentas de ellos, con todo esto que ustedes están diciendo. Ellos se piensan que los caimaneros son bobos, que métele el dedo en la boca a un caimanero para que tú veas la mordida que te da. Ah, y un dato curioso que quiero compartir con ustedes. En Cuba hay un McDonald's, bueno, realmente no está en Cuba, está muy cerca de ahí de los caimaneros. ¿Y está dónde? En la base naval de Guantánamo. ¿Qué te parece?
Curiosidades sobre todo.
Vamos a hablar de curiosidades de McDonald's. McDonald's es una franquicia creada en 1940 por los hermanos Dick y Mac McDonald's. El primer restaurante se abrió en San Bernardino, California, Estados Unidos, con un menú que contenía 20 productos. Fue en 1955 cuando el empresario Ray Kroc compró la marca y convirtió a McDonald's en lo que es hoy día. Aquí te dejamos 20 datos curiosos que quizás no sabías sobre una de las franquicias más grandes del mundo. Cada 10 segundos se abre un nuevo restaurante. McDonald's vende alrededor de 75 hamburguesas por segundo. La franquicia sirve al menos 9 millones de libras de papa por día. La empresa de comida rápida es la mayor distribuidora de juguetes en el planeta. El 20% de las ventas son cajitas de caritas felices. El 1% de la población mundial come diariamente en McDonald's. Eso equivale a 68 millones de personas. El menú original no ofrecía papas fritas. El primer Ronald McDonald se llamaba Willard Scott y lo despidieron por estar muy gordo. A los japoneses se le hace difícil pronunciar Ronald. Por eso lo llaman Donald McDonald. El logo de la empresa, Arcos Dorado, es más reconocido que la Cruz Católica. Mira tú, la reina Isabel II de Inglaterra es dueña de un centro comercial cercano a Buckingham Palace, donde hay un McDonald's. París es el único lugar en el mundo donde los arcos de McDonald's son blancos en vez de dorados. La Torre Kuala Lumpur en Malasia, uno de los edificios más altos del mundo, tiene un McDonald's. La empresa recibe anualmente 27 mil millones de dólares. Si ese fuese su producto interno bruto, se ubicaría en el puesto 91 de las mayores economías del planeta. Figuras públicas como Sharon Stone, Jane Lennon, Shania Twain, Pink y Rachel McAdams fueron trabajadores de McDonald's al inicio de sus carreras. El término de McJob fue agregado por el diccionario de Oxford para hacer referencia a un trabajo con un salario y prestigio muy bajo y que requiere de pocas habilidades. En la India se sirve carne de cordero en vez de res, ya que la vaca en ese país es sagrada. Existe una universidad de la hamburguesa en la ciudad de Illinois, donde los franquiciados son capacitados para gerenciar un restaurante y desarrollar nuevos métodos para cocinar, congelar, almacenar y servir. Anualmente egresan 80,000 graduados. El McDonald's más pequeño mide 492 pies cuadrados y está en Tokio, Japón. El más grande mide más de 28,000 pies cuadrados y está localizado en Pekín, China. El 27 de agosto del 2007 se inauguró el museo-restaurante de la Big Mac en Pensilvania, Estados Unidos. La galería alberga la estatua de una Big Mac más grande del mundo, con 14 pies de alto. McDonald's fue prohibido en países como Corea del Norte, Bolivia, Macedonia, Ghana, Zimbabue, Islandia, Yemen, Bermuda, Montenegro y Kazajistán. Esto que viene ahora, a continuación, es el argot cubano. Y vamos por la letra P. Los cubanos, si tú no eres cubano y tú no sabes cómo hablamos nosotros los cubanos, más o menos así. Con la letra P puedes encontrar frases y palabras como esta. Pa' parar los carros. Esto es un piropo muy frecuente en La Habana. China está pa' parar los carros. Significa que la mujer es muy atractiva físicamente. Pacotilla. ¿A qué los cubanos le llamamos pacotilla? Son artículos de poco valor, pero que debido a la carencia cubana adquieren un alto valor en la isla. Se compran en dólares o CUC en tiendas para turistas o en el extranjero. Es decir, cuando un cubano sale de visita, lo único que quiere es comprar pacotilla. Pagar los biles. Pagar los biles, así se le dice en los Estados Unidos, esto a cuando tú tienes que pagar las cuentas, por ejemplo, la cuenta del teléfono, la cuenta de la corriente. Yo no sé si tú que estás en Cuba, me estás escuchando, conoces esto, si alguna vez un familiar tuyo te ha dicho, chica, no te puedo mandar ahora la remesa o la ayudita que yo te mando todos los meses porque estoy de biles que no doy más. A eso se refiere, que tiene ahí el bill de la luz, el bill del agua, bueno, aquí todo se paga. Paisano. Es aquella persona que es del mismo pueblo o región. Un paisano mío, por ejemplo, es alguien que haya nacido ahí en mi pueblito. Sí, señor, en Boyo Manso. Pájaro de mal agüero. Nosotros le llamamos pájaro de mal agüero a una persona pesimista y que con sus pronósticos nefastos le decae la fe y el optimismo a cualquiera, atrayendo con ello que acontezca lo temido. Paladar. La paladar. Si tú nunca has ido a Cuba, yo estoy seguro que guiado por un cubano, este te va a meter a ti en una paladar. Es un local sencillo donde tú vas a poder beber y comer particularmente. Por supuesto, estos negocios no son del gobierno. Aparecieron en el periodo especial, especie de un mini restaurante privado. Los legales no pueden tener más de 4 mesas ni servir a más de 16 comensales a la vez. Tienen prohibido servir carne de res y marisco como la langosta caribeña. Así que ni sueñe. Mira, si tú vas a una paladar y te dan una langosta, ten cuidado, ¿viste? Porque eso es ilegal. Palma. Oiga esto, palma el varo. Oye, palma el varo. Eso quiere decir suelta el dinero. Palmar el varo. Eso quiere decir soltar dinero. Palmiche es el fruto de la palma. Crece en forma de bellota y forma ramos o racimos, como usted quiera llamarle. Es un excelente alimento para los cerdos, dándole a su carne un sabor muy agradable. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Palomo voló y pichón se quedó al garete. Cuando, por ejemplo, estás en casa o en un sitio acompañando, ya sea acompañado, ¿no?, de tu pareja, de un hijo o amistad, y lo dejas a su libre albedrío. Es decir, paloma voló y pichón está al garete. Bueno, eso también se le decía al marido cuando se iba, ¿no? Y la mujer se quedaba sola en la casa, él se iba por ahí de vacaciones, sobre todo los rastreros. Ahí dice, oye, paloma voló y pichón se quedó al garete. Ay, mi madre, qué comen nosotros los cubanos. Pancito. Es un pan pequeñito, pequeñito. Papa dulce. A la papa dulce nosotros se lo decimos al boniato, a la batata. Papa rellena. Esto quiere decir que es la patata rellena. ¿Pero en qué consiste? Bueno, esto es un plato cubano que hecho por una cocinera cubana. No tiene desperdicio. Una papa rellena que usted la puede rellenar con ropa vieja. Casi siempre se hace con picadillo de res. Es muy rico, la verdad. Papachar. Papachar quiere decir retozar los enamorados con caricias y arrumacos. Oye tú, ay, me están apapachando. Papi Ricky, ay, mi madre, esto es una expresión cariñosa hacia el hombre. Mi papi Ricky, un hombre que esté bueno y es un, eso es para una cubana, es un papi Ricky. Papito, muchacho, eso sí, la mujer cubana, ¿qué mujer cubana no le dice a su pareja? Papito, ven acá, es la forma cariñosa de dirigirse, ¿no?, de las mujeres a sus maridos o a sus amantes. Parar la oreja. Cuando usted oiga y dice, oye, se tiene la oreja parada, eso quiere decir, mira, que te está escuchando, que está prestando muchísima atención, o te pueden decir a ti, oye, para la oreja, que no me estás entendiendo, para la oreja para que te entre bien la información. Paripé. ¿Qué quiere decir paripé? Hacer un paripé quiere decir amagar, pretender, hacer algo o mostrar algo que no se hace y no se tiene. Es decir, por ejemplo, hoy no trabajamos, hicimos solo, tú sabes, como que trabajamos, hicimos un paripé, tú sabes, no, más bien, estás trabajando, dice, bueno, más o menos hicimos un paripé, tú sabes, para hacernos lo que estamos trabajando, pasar trabajo, hablando de trabajo, cuando un cubano habla así, dice, yo estoy pasando tremendo trabajo para conseguir comida. Estoy pasando muchas dificultades para conseguir comida. En realidad se hace referencia a cualquier tipo de dificultad, trámites, penurias, demoras en gestiones, en soluciones. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algún trámite legal, sobre todo nosotros los cubanos, qué manera de pasar trabajo?
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Hoy 17 de diciembre y estamos con el teléfono tratando de localizar a mi amigo Ignacio Estrada, el vicario Ignacio Estrada. Yo quiero que hoy 17 de diciembre hablemos un poquito de esta fe que nosotros los cubanos tenemos en nuestro querido San Lázaro. Sí, señor. Pero antes, vamos a escuchar algo lindo de música dedicada a él.
Baba luz allá, mi mozo, baba luz allá, Cuba. Que baba luz allá, mi mozo, baba luz allá, Cuba. Cuba.
Baba luz allá,
¡Chango!
ya lo tengo aquí. Ignacio, buenas noches. ¿Por dónde tú andas?
Buenas noches para ti, Magdalena, y buenas noches a todos nuestros amigos oyentes y a ese arduo trabajador, a Ray, que ha estado tanto tiempo localizándome por teléfono.
Y te agarramos. ¿Por dónde andas tú hoy? Sé que hoy en la tarde tuviste la inauguración de un nuevo santuario, digámosle así, ¿no?, de nuestro San Lázaro en la ciudad de Homestead. Háblanos de este nuevo proyecto, Ignacio.
Mira, yo creo que este proyecto es un proyecto magnífico que se le ha ocurrido o ha sido la idea de un grupo de personas que fueron los que inauguraron el primer rincón de San Lázaro en Miami, que queda ubicado en Hialeah. Pero este nuevo sitio para la fe, este nuevo sitio que va a acoger a millones y millones de cubanos y de personas que viven en la diáspora también, que visitan y buscando el milagro de este viejito de San Lázaro, pues va a ser un lugar magnífico porque queda ubicado en la 200 calle y Cron Avenue. Es un lugar magnífico, se lo recomiendo a las personas, una capilla hermosa y por encima de las cosas, pues es un lugar donde la fe va a desbordar nuestra vida. Y no hay día mejor que para homenajear a San Lázaro que este día 17 de diciembre, donde todas las personas vamos ante este viejito, este hombre con muletas, rodeado por perros llenos de llagas, pero que significa la misericordia de Dios.
Y un santo que los cubanos lo han hecho, como yo digo, patrimonio de ellos. Los cubanos hoy, por ejemplo, ha sido un día donde se sabe que en Cuba han llegado a ese maravilloso lugar que es el Rincón, pidiendo, por supuesto, a este santo milagroso que ha hecho de verdad... repitiendo la palabra, tantos milagros a nosotros los cubanos. ¿Por qué es tan destacado San Lázaro para los cubanos, Ignacio?
Mira, yo creo que primeramente habría que revisar un poco de la historia, Magdalena, sí, de San Lázaro. En la iglesia existen dos San Lázaro. Uno, el San Lázaro obispo, ese San Lázaro amigo de Cristo, que Cristo lo resucita. Y existe otro San Lázaro, que es el San Lázaro milagroso que conocemos como el San Lázaro de la Muleta. Y al igual que Santa Bárbara, como habíamos dicho con anterioridad el pasado 4 de diciembre, tanto Santa Bárbara como San Lázaro fueron dos de los santos que la Iglesia Católica Romana sacó del santoral durante muchos años. Sin embargo, hubo personas que siempre mantuvieron la fe y el culto a San Lázaro y eligieron lugares como este rincón de San Lázaro en Hialeah. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos Lázaro? Uno era amigo de Jesús y llegó a ser obispo de la iglesia, pero este Lázaro que venera el pueblo cubano y que veneran en el mundo entero, porque yo digo que San Lázaro no es una religión, San Lázaro es una fe que es universal y no es solamente de los cubanos, es un Lázaro que está recogido en la parábola de Jesucristo. Jesucristo, uno de los modos de enseñanza más grandes que tenía era a nivel de las parábolas. Y una de las parábolas más destacadas que tiene es la del hijo pródigo. Pero nunca se detiene ni por un momento a mencionar el nombre de ninguna de las personas que él dibuja o que colorea o que recrea a través de sus parábolas. Sin embargo, en la parábola de Lázaro y el rico, Jesucristo menciona por 5 ocasiones el nombre de Lázaro. ¿Qué es lo que apunta a esto? Pues que esta parábola está basada en algún hecho real o en algún personaje que Jesucristo quiso describir. ¿Qué significa esta parábola del rico y del pobre Lázaro? Pues significa que la misericordia divina de Dios. Y es un llamado o es una exhortación a que las personas que más tienen o a las personas que tienen el poder en la mano aprendan a compartirlo con los más oprimidos, con los marginados. Y creo que es un mensaje bien lindo a los líderes de la nación cubana en estos momentos, a esas personas que por más de 6 décadas nos han usurpado el poder y cada uno de nuestros derechos. Acuérdate de los pobres, acuérdate de los marginados, de los oprimidos, y cuanto tú hagas en esta tierra, vas a pagar o vas a responder ante la presencia divina de Dios.
Las ofrendas que se le ponen a San Lázaro, yo recuerdo que desde chiquita a mí siempre me ha gustado el maíz tostado, y yo no lo sabía que el maíz tostado era una de las ofrendas que se le pone en el santuario a San Lázaro. Fíjate tú, y por eso siempre mi abuelo me decía, tú eres hija de San Lázaro, me decía mi abuelo. Otras cosas también que se le ponen en la ofrenda es el pan quemado, agua de coco, vino seco, ajo desgranado, pescado y jutía ahumada, cocos y cocos verdes, cebolla, corojo, fíjate tú, cogote de res. Se le inmolan chivos con barba, gallina de Guinea, gallo y paloma. Oye, esto tú, todo lo que se le puede poner al santuario del señor Lázaro.
Pero Magdalena, tú estás bien informada.
Muchacho, no, es que lo estoy buscando aquí, porque lo que me llamó la atención es que uno de mis compañeros aquí en el trabajo me dijo, ¿a ti te gusta el maíz tostado? Porque estábamos hablando de cómo. Me dice, pues sí, eso es parte de la ofrenda. Y me acuerdo que mi abuelo siempre decía, tú eres hija de San Lázaro, porque a ti te encanta el maíz tostado.
No, pero realmente es así. Cada una de las religiones, cada una de la fe de cada persona, pues tiene una forma de ofrendar a San Lázaro. Unos le encendemos una velita de aceite, otros les ponemos vino seco, otros les ponemos granos de todos tipos. Pero todo esto...
Café, Magdalena, yo recuerdo también que mi abuelo le ponía siempre una tacita de café a San Lázaro y un tabaco, él lo encendía, echaba humo y se lo dejaba ahí.
Pero para que veas, todo esto tiene que ver con la parábola o con esa historia que aparece en la Biblia. Recordemos que San Lázaro, ¿qué era lo que comía? Todo lo que iba cayendo de la mesa de rico, las sobras. Entonces, pues San Lázaro en esa parte de las menestras, que es lo que se le recoge, que son granos de muchos tipos, pues representa eso, el poquito de cada una de las cosas que Lázaro iba comiendo. Y hoy por hoy, pues es parte de esas ofrendas que se le ofrecen. Las menestras, los granos, el vino seco, todas estas cosas. Y siempre recordar que en este pasaje bíblico, que es muy importante decirlo, es la primera vez que se describe bíblicamente lo que conocemos como el infierno y el paraíso, o el bien y el mal. ¿A dónde va Lázaro cuando muere? Pues Lázaro va al seno de Abraham, a la presencia de Dios, y el rico cuando muere va al infierno. Sin embargo, cuando el rico sentía, dice bíblicamente, la llama, o cuando sentía lo que se vivía debajo del tormento, y ve y mira hacia arriba y ve a Lázaro, le pide a Abraham que deje a Lázaro que moje sus dedos en agua y le calme el tormento de su sed. Fíjate qué clase de enseñanza tiene esta palabra. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice Abraham? No, usted tiene que quedarse ahí y tiene que pagar por lo que hizo. Y él dijo, bueno, entonces deje que San Lázaro, aunque sea, vaya a avisarle a mi familia y le diga que haga lo correcto y para que no tenga que pasar por lo que yo estoy pasando.
Un emisario. Eso era San Lázaro, un emisario, el intermediario entre nosotros y nuestro Señor, por supuesto, y nuestro Dios Todopoderoso. Mira, yo estoy leyendo aquí, hay algo interesante, y hablando del santuario tan visitado aquí en la ciudad de Miami, que se encuentra en el East de Hialeah. Yo también he tenido la posibilidad de ir allí. No me gusta ir en un día como hoy, porque oye, hay tanta y tanta gente, que yo prefiero encender mi velita, poner mi vinito blanco ahí, ¿me entiendes? Pero no me gusta porque, oye, de verdad, no hay después ni donde parquearse. La cantidad de vamos a decir, de fanáticos que tiene este gran santo, San Lázaro, es enorme. Son las filas y filas de carro por todo Hialeah y la gente caminando a pie, calle y calle, que esto mismo, por supuesto, ha sucedido en La Habana, en El Rincón. Y dice aquí que al principio de la década de los 70, un grupo de cubanos que habían salido de Cuba a los Estados Unidos en busca de libertad, sintieron la necesidad de continuar profesando su devoción a San Lázaro en su imagen tradicional, dejada atrás en la isla, en la iglesia del poblado del Rincón, en la provincia de La Habana. Ellos tuvieron la visión de construir un santuario donde ir a venerar al santo, y así fue como comenzó, en una pequeña oficina alquilada en Hialeah, en el 1190 de Liz, ahí en la 4 avenida de Liz. Con los años, el esfuerzo y la dedicación de todos sus fieles devotos, esta pequeña semilla creció hasta lo que hoy es nuestra querida iglesia Rincón de San Lázaro. ¿Qué te parece? Fíjate tú.
El granito
de arena que aportaron los cubanos una vez que llegaron a este país, como dijeron, no, nosotros también vamos a tener ese rincón para poder venerar a nuestro San Lázaro.
Y recordemos que este mismo rincón ha sufrido varios ataques y varios percances. Y siempre lo decimos, Magdalena, a mí no importa la fe que tú practiques, a mí lo importante es que tú canalices tu pensamiento, tu vida de una forma positiva, que tú pidas por la unidad, unidad, que tú pidas por la paz, que tú pidas por la libertad. Y este rincón ha sido realmente un hervidero de fusión y de nacionalidad cubana. Y uno de estos señores, que se llama Joaquín, un gran amigo, y Fran, su sobrino, que es el administrador actual de Rincón de Hialeah, son parte de esos esfuerzos que están llevando ahora en estos momentos un poco más al sur este nuevo santuario que se está abriendo. En el día de hoy se abrió en la mañana a las 2:30 del día con una santa misa presidida por el padre Molina. Se abrió nuevamente esta nueva instalación que quiere recrear el poblado del Rincón en La Habana. Y por encima de las cosas, pues están pretendiendo abrir guardería para niños, hogares para ancianos. Buenísimo. Y una escuela de oficios que es tan importante para los jóvenes hoy en día aquí en la ciudad de Miami.
Buenísimo, buenísimo. Tengo que ir, eso yo creo que de este fin de semana no pasa, que yo dé mi recorrido por allá por Jonte, que dicho sea de paso es uno de mis lugares favoritos, porque me encanta manejar y parar en todos estos lugares donde se hace la siembra, donde encuentras los campos de fresa, donde están ahí los campesinos vendiendo el tomate fresco, la miel de abeja. Yo soy muy, muy de visitar Homestead, quiero decirte, así que este fin de semana me voy a dar un brinquito por allá para ver este nuevo lugar que por supuesto que sé que va a ser un lugar bendecido y va a ser una casa para el llanto y, como digo yo, para el desahogo de todas las personas necesitadas. Ignacio, gracias de verdad por compartirlo con nosotros. ¿Tú sabes la oración que se le hace a San Lázaro?
Mira, yo creo que más que una oración o que un rezo, debe de existirle un clamor a San Lázaro de una forma autóctona, de una forma original. Y yo creo que nosotros los cubanos durante muchos años hemos sabido hablarle al viejito, orarle a Dios de una forma bien original. Y mi invitación hoy es a que, si tú puedes dejarlo en cabina, que te va a encantar hacer este ejercicio que te voy a enseñar. Yo quiero que tú abras tus manos, que me estás escuchando, abre tus manos y empieza a pensar o a poner delante de San Lázaro y delante de Dios cada una de tus peticiones. Y según tú vas poniendo tus peticiones en las manos, yo quiero que comiences a cerrarla hasta cerrarla con todas las fuerzas del mundo. Ve pidiéndole a Dios, ve presentándoselo a través de San Lázaro. Vamos a pedirle, por ejemplo, yo quiero pedirle hoy principalmente por la libertad de todos los presos políticos en Cuba.
Amén.
Yo quiero pedir por las damas de blanco para que puedan tener un sitio donde puedan ir a hacer su manifestación de fe. Yo quiero pedir por la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos.
Amén.
Yo quiero pedir por la libertad de mi nación, por prosperidad, por salud, pero por encima de las cosas, para que el nuevo año sea un año decisivo para la libertad de nuestra nación. Y como siempre digo, para que todos los cubanos, los de adentro, los de afuera, podamos ser una sola familia. Cuando ya tengas todo eso y hayas cerrado tu puño, comienza a abrirlo lentamente y alza tus manos. Cuando tú hagas eso, vas a sentir como que algo, como que un peso que tú tenías dentro, como que comienza a liberarse, y tu mano vas a sentir alivio, vas a sentirla como que se abre. Y en esa apertura, pues, dedícale cada una de esas peticiones y dile: San Lázaro bendito, yo quiero que tú intercedas ante Dios, porque yo creo que San Lázaro sí intercede y escucha nuestras oraciones, y sí tiene el poder de interceder ante Dios. Y ese rico lo vio junto al seno de Abraham en la presencia de Dios. Yo soy un hombre de fe, y yo creo lo que la Biblia está.
¡Ay, qué maravilloso! Pues nada, hice este ejercicio contigo y estoy segura que muchos radioescuchas lo han hecho también. ¡Qué maravilloso! Pedir con fe, pedir sobre todo, como siempre digo yo, por la unión de todos nosotros los cubanos, que no hay nada que nos una más que el deseo de ver a nuestra Cuba próspera, libre, en una democracia y sin dictadura. Ese es el deseo mayor que hoy, día de San Lázaro, yo le pido a nuestro santo. Babalú, Babalú Ayé, como dice también mi amiga, que yo tengo una amiga mía que dice Babalú Ayé. Dime algo de eso, el sincretismo que hay con San Lázaro, que es el Babalú Ayé para todos los cubanos también.
Lo hemos dicho en una y en
muchas ocasiones.
No sé cuántas ocasiones.
Claro que
no
sí.
Importa cómo tú lo llames.
Así
lo
mismo.
Importante es que siga siendo el viejito Lázaro. ese que muchas veces teníamos en nuestros rincones de la casa, al lado de la cama o en el lugarcito más especial de la casa. Y no, vuelvo y que... repito, como decíamos el otro día, hay cinco imágenes que nunca hemos sacado de casa en Cuba. El Sagrado Corazón, la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad, San Lázaro, ¿y quién es el otro?
Santa Bárbara.
Santa Bárbara bendita, de la que nos acordamos cuando truena.
Cuando truena, así mismo. Eso es una casa de un cubano que se respete. Alguna de estas cosas tiene que existir ahí, seguro.
Ay, esos son los cinco pilares de la fe cubana.
Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros, dar este, bueno, esta enseñanza, esta puerta que tú nos abres. De alguna manera yo siento que aquel que dice, no, porque yo no creo en nada, o no, porque yo no voy a una iglesia, o no, porque yo no sé orar, oye, es muy fácil, es solamente tener fe, y pídelo a tu manera, y hazlo a tu manera, y tú vas a ver, y pídele a quien tú quieras, que si hay fe, vas a ver el milagro, por supuesto, lo vas a ver. Así que gracias, Ignacio.
Yo creo que
Ignacio.
Lo más importante a ti, para ti, Magdalena, yo creo que lo más importante para los amigos oyentes, que muchas veces se van a preguntar, pero Magdalena e Ignacio están locos, lo mismo hablan de Dios,
no, de la Biblia.
Que hablan de los santos. Esto es un espacio para hablar, pero es un espacio para hacer crecer nuestra fe. No importa en lo que usted crea, lo importante es que usted sepa de que existe Dios y de que por encima de Dios no hay nada ni nadie, y que ante Él todos, los de adentro, los de afuera, los de un mundo, los del otro, somos uno solo.
Así mismo, aunque tenga todos los nombres que existen, porque mira que le han puesto nombres por todos lados, pero sabemos que hay un Todopoderoso ahí arriba, que todos estos caminos a donde único llegan es a Él. Así que eso es lo que nos une.
Pues mis amigos oyentes, como que todo lo que comienza termina, quiero antes de finalizar decirles que soy el vicario Ignacio Estrada, y como cada noche quiero construir contigo una nación donde todos los cubanos, los de adentro, los de afuera, formemos una sola familia. Y desde ahora te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Yo tengo aquí una oración que yo recuerdo que desde niña, siempre en mi casa, mi abuela Fefa, que es una señora de verdad con tanta fe, yo digo que ella está viva gracias a la fe. Porque está separada de tanto, de tantos hijos, de tantos nietos, y la fe es lo único que la mantiene ahí, porque como extraña, como ella extraña. Y se las voy a leer y la voy a compartir con ustedes, y juntos cerremos los ojos. Bueno, yo no lo voy a cerrar porque estoy leyendo, pero ustedes cierren los ojos. Es maravillosa, y pide con fe. San Lázaro, bienaventurado, abogado mío, mi santo protector, en ti pongo mi confianza, en ti deposito mis necesidades, mis preocupaciones y mis angustias, mis sueños y deseos. Y sabiendo los muchos milagros que a través de ti se han obrado, sabiendo la bondad que de tus manos brota cuando con humildad y fe a ti se te pide, hoy llego hasta ti suplicante, pidiendo tu poderosa ayuda y misericordia. Oh San Lázaro bendito, por la esperanza tan sublime que abrigaba tu corazón de alcanzar la corona del martirio, y por aquel deseo ardiente de dar la vida por aquel que te la volvió a dar después de haberla perdido, concédeme, San Lázaro glorioso, tu valiosa mediación. Ruega por mis deseos ante el buen Jesús, tu amigo, hermano y bienhechor. Y pide que por su infinita misericordia me conceda lo que pido de todo corazón, y así pueda encontrar alivio a mi desesperación. Y si crees que no es conveniente, dame la paz y tranquilidad a mi alma, para que espere resignado el cumplimiento de la voluntad divina. San Lázaro glorioso, padre de los pobres, te ruego no dejes de ayudarme. Muéstrate propicio como siempre haces, y lleva cuanto antes mis peticiones al Señor. Dame tus bendiciones y protección, alivia mis penas y problemas, y aleja de mi vida todo mal y enemigo. Por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Así sea.
Padre mío, San Lázaro, no, si yo lo tomo. Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Mohr y el músico Franz Xaver Gruber. Mohr compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Mohr, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de Radio Televisión.